Comentar un poco la idea de repasar, es un día que en general usamos para no solo conmemorar los avances y saludar los avances, sino también hacer notar algunas características propias de lo que es el servicio doméstico y entender que todavía tenemos algunos desafíos en los que seguir trabajando. Entonces, todos los 19 de agosto se conmemora el día. Esto se firmó en el primer convenio colectivo, que es del año 2008, 22 de diciembre del 2008, que se emitió el decreto. En su artículo 20 estableció este día como conmemoración del Día de la Empleada Doméstica. Es un día que, como todos saben, corresponde pagar doble en caso que la persona obviamente concurra, y para las jornaleras, en caso que elijan tomarse el día que tienen el derecho, se paga como corresponde, como si hubiera concurrido. La actividad de servicio doméstico, tradicionalmente bastante invisibilizada, porque la forma en la que se desarrolla la tarea confunde un poco a veces la relación familiar y personal con lo que es un trabajador que tiene derechos y obligaciones, es altamente feminizada. Más del 99% de las personas que trabajan en servicio doméstico son mujeres. Esta tarea recién fue reconocida, digamos, en su totalidad en la ley que se mencionaba en el video, la 18.065 del 2006. Fue en esa primera ley donde se incluyen a las trabajadoras domésticas dentro de lo que son todas las obligaciones y derechos de la Seguridad Social y de las leyes laborales. Acá un poco remarcar que gracias a esta ley, a que se las incluyó en lo que es la negociación colectiva, hubo diversos avances, que no es negar que todavía quedan desafíos, pero que hubo muchos avances en lo que respecta sobre todo a la formalización de las empleadas domésticas. Si bien a la fecha las empleadas domésticas tienen una tasa de no registro en la Seguridad Social que más que duplica la del promedio de los trabajadores, esto era más del triple al inicio, en el 2006. Entonces hubo un avance muy sensible en lo que tiene que ver con la formalización y también en lo que tiene que ver con los aumentos de lo que era la remuneración. Más allá que, de nuevo, al día de la fecha todavía tenemos remuneraciones inferiores a las de trabajador promedio. A la fecha, a diciembre del 2024, eran 74.056 los puestos cotizantes relacionados con servicio doméstico. Acá recordar que obviamente una persona puede tener más de un puesto cotizante porque trabaja en más de una casa, por ejemplo. Y esto representaba el 15% de las mujeres cotizantes privadas. Para que tengan una idea, que también creció mucho con el aumento de la formalización y la retribución salarial, la recaudación por concepto de contribuciones de empleadas domésticas era alrededor de 72 millones de dólares en el 2024, lo que representaba un 1,6% del total de aportes del sistema de jubilaciones y pensiones. En lo que tiene que ver con destacar la tarea del Banco de Previsión Social a nivel histórico, por más que hoy yo estoy acá, esta es una tarea que me precede y que en su mayoría han hecho todos los que anteriormente estuvieron en esta tarea, incluido Juan, que tuvo mucho que ver desde otras áreas. El BPS ha desarrollado una cantidad de mejoras en los trámites y de asistir, digamos, a lo que es el contribuyente, que tiene mucho que ver con facilitar el trámite y a su vez favorecer la inclusión y el registro. En este sentido, destacar básicamente tres: lo que tiene que ver con la facturación automática, que en general en las empresas no se da en el BPS, los patrones tienen que presentar la nómina, para el servicio doméstico, teniendo en cuenta que el 44% de las personas que en Uruguay contratan servicio doméstico son mayores de 60 años, y que si bien formalmente son una empresa, en general son personas, el BPS hace la facturación automática. Esto facilita muchísimo el acceso. La afiliación también es mucho más sencilla, si bien es un trámite digital. En general se ha facilitado mucho, con solo la cédula de identidad de la persona uno la puede registrar y puede cambiar los datos mensualmente dependiendo de la asistencia, la no asistencia, si cambia el nivel de remuneración. A su vez también, a partir de un acuerdo que se hizo con el Banco de Seguros del Estado, la nómina de accidentes de trabajo quedó incluida directamente en la factura. Esto permitió un aumento en la cobertura, pero también una disminución de los costos, que desde el 2022 bajaron sistemáticamente. Y también el Banco de Previsión Social tiene en su página web algo que es destacable, que es como un simulador de aportes. Si uno quiere contratar a alguien, puede entrar al simulador de aportes y poniendo el nominal o el líquido, uno sabe cuánto de aporte patronal y cuánto de aporte personal tiene que percibir la persona. Obviamente, además, tenemos una serie de guías y de información en línea que facilitan, digamos, el acceso a la información, Y hay en particular en la página web un sector que se destina específicamente al servicio doméstico que tiene también un chatbot a los efectos de hacer consultas. Obviamente hay muchas mejoras, sobre todo en lo que tiene que ver con esto que mencionábamos de inclusión, en lo que en particular destacamos son varios derechos que abarcan a los trabajadores que están registrados, como el seguro de desempleo, el acceso al seguro del Sistema Nacional Integrado de Salud, si uno tiene participa del mismo, digamos, que las empleadas domésticas, dependiendo de los jornales, pueden optar por estar incluidos. El derecho de tener operaciones gratuitas en el Hospital de Ojos, que también se les dio con el convenio del 2008. Y, por ejemplo, el acceso a las licencias que se fueron mejorando con las diferentes leyes de licencias maternales y paternales, lo que da también acceso al subsidio por maternidad. Entonces, esta serie de avances igual no nos puede dejar al final el desafío de que tenemos que seguir avanzando, porque a pesar de todo esto, las empleadas domésticas, las personas que trabajan en servicio doméstico, que no se dedican solo a tareas de cuidado del hogar o de limpieza, sino también tareas de cuidados de personas, que esta tarea ha ido creciendo en lo que son las personas que trabajan en servicio doméstico, según la última encuesta Continua Hogares, tienen todavía niveles de remuneración, niveles de formalización y algunos desafíos de lo que son las condiciones de trabajo diferentes y menores, digamos, en términos de confort, de lo que es el promedio de los trabajadores uruguayos. Así que, bueno, es un buen día para visibilizar todos los desafíos que nos quedan en este sentido sin dejar de reconocer los avances.
Bien, compañeras y compañeros, muchas gracias por estar acá. Yo estoy tomando nota todavía de todas las demandas que nos quedan. Pero las llevamos, las vamos a llevar y vamos a tratar de poder cumplir, porque me parece que lo más noble, me parece a mí que lo más leal y lo más honesto es que si tenemos reivindicaciones no las escondamos, las digamos. Y tienen más que derecho en reivindicar las mejores condiciones de vida y las mejores condiciones de trabajo las trabajadoras y los trabajadores en todos los ámbitos, también en este. Particularmente uno de los ámbitos y uno de los sectores del mundo del trabajo que ocupa mayor cantidad de hombres y mujeres, y fundamentalmente de mujeres, porque se generaliza siempre con que el servicio doméstico hace a las mujeres, pero también hay bastante varones que hacen tareas domésticas. Cuando avancemos tanto que tengamos la posibilidad de tener categorías y laudos entonces distintos, ahí nos vamos a dar cuenta de algunas de las actividades que normalmente se hace para el servicio doméstico. Nosotros arrancamos de aquellos 30 años atrás o 40 años atrás o los 20 años atrás que tienen las leyes y los derechos que empezamos a conquistar en un mundo que era totalmente más injusto, más hipócrita, invisibilizado a la tarea. Es más, uno de los argumentos cuando se debatía el Convenio Internacional 189 de la OIT hablaba precisamente en el mundo, colocaba que uno de los sectores que las sociedades trataba de clandestinizar. Ese era parte de uno de los argumentos que se debatía, se discutía muy fuerte. Hacemos de cuenta que esto no existe, por lo tanto, si no existe, no tiene derechos, no hay obligaciones. Esto es lo que la historia de donde arranca esos 20 años atrás de que hacía referencia a la compañera, o los 30 años atrás que hacía referencia a Mabel, a partir de la Liga de Amas de Casa, o de los que tenemos algunos más que 30 años, algunos, sin sonrisas irónicas, sabemos de que de mucho tiempo atrás eso es lo que pasa en nuestro país, lo que pasa en nuestra sociedad. País y sociedad que intentamos cambiar, también hay que decir. Seguramente no fue casualidad que en el 2005 se instala esto como uno de los ámbitos de derechos a reivindicar. Hubo un cambio político en el país. Como yo no tengo ni pelos en la lengua ni sentido vergonzante decir por qué pasan las cosas, pasó porque hubo un cambio político de un presidente de la República sensible a estas demandas y que efectivamente nos dio para adelante al movimiento sindical de aquel entonces, que reclamábamos, que reivindicábamos, a la organización de mujeres, porque el SUD es un sindicato que estaba de antes de la dictadura, que después desapareció como todos en la dictadura y después se recuperó de vuelta y planteaba la reivindicación de los derechos. Pero hubo que tener un momento de correlación de fuerzas favorables para que nuestras demandas se plasmaran en leyes, en relaciones. Y hubo que tener contrapartes. Y apareció la Liga de Amas de Casa y apareció, bueno, tantas cantidades de compañeras, algunas con quien compartí mucho más el trabajo. Una muy querida compañera nuestra, Graciela, que Graciela fue la que estuvo presente en la conferencia de la OIT cuando se aprobó el convenio 189. Es una gran cosa. Ahora, yo quiero decir, para no alargar más la jornada de hoy y para seguir reivindicando el derecho en conmemorar el 19 de agosto como el Día del Trabajo Doméstico, que se reconozca a las trabajadoras y a los trabajadores con plenitud de derechos, es que no caducan esto cuando nosotros conseguimos una ley. No se termina la pelea o la lucha con tener un convenio de la OIT. El mejor de los decretos reglamentarios no soluciona las injusticias. Lo que hace falta siempre es el grado de avance y de conciencia que tengamos y la fortaleza de las organizaciones para defender las conquistas. Si no, son palabras vacías, cuestiones huecas, que por mejor linda que queden escritas, después no se van a poder aplicar, que es parte de las reivindicaciones que hacía la compañera. Yo, efectivamente, más allá que en la amistad y en el compromiso que tenga, de hecho que ninguna demanda de las trabajadoras y trabajadores caen en saco roto. Las tomamos no como un arte de demagogia, de decir que tienen razón en todo y que lo vamos a hacer, sino que lo tomamos como parte de la tarea diaria para trabajar juntos y juntas a los efectos de que más temprano que tarde sigamos dando pasos avanzando hacia una justicia social, que es en el fondo el mayor de los compromisos políticos que tenemos. Hoy saludo nuevamente a esta jornada, 19 de agosto, a las compañeras y compañeros que nombraron, a las organizaciones que hacen posible que tengamos esta posibilidad y este derecho, y además autocríticamente reconocer que nos queda mucho camino para andar, pero para eso estamos nosotros, para hacerlo andar. Un gran abrazo.